Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todes. Encantada de saludarles. Yo espero que estén teniendo un maravilloso inicio de año, que este año pinte divino para ustedes. Y si no es así, pues bueno, creo que es hora de ponerse las pilas, pues porque ya es un año más, ¿no? O un año menos. Estoy tan contenta y tan emocionada de volver a estar aquí con ustedes. Hoy estamos en el consultorio con Steph García, soy tu terapeuta online. Y recuerda que si te gusta mi contenido puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Steph García-terapeuta y en TikTok igual, Steph García-terapeuta. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema que es muy apetecido y muy preguntado en mis redes sociales y en la terapia, y es acerca de las heridas de infancia. Hace mucho tiempo había querido hacerlo y apenas hasta ahora me decido, y aunque hay mucha información en las redes sociales y muchos lugares acerca de este, de las heridas emocionales, de este tema tan, tan apasionante, creo que hasta ahora me decidí y yo dije, bueno, creo que voy a dar mi punto de vista o la información desde el punto de vista que yo lo veo acerca de las heridas de la infancia, ¿sí? Así que comencemos. De cómo te quieres a cómo aprendes a querer. Miren, las heridas emocionales son totalmente invisibles, ¿cierto? Pero impregnan tu manera de percibirte a ti y el mundo que te rodea. Este tipo de heridas son bastante habituales incluso en personas sin problemas graves de salud mental, pero en cambio, pues si tienen muchos problemas de autoestima. Y son personas que normalmente tienen dificultades para generar vínculos sanos, afrontar cambios vitales. Es decir, que tienen heridas emocionales o tener heridas emocionales no implica la existencia de un trastorno mental necesariamente, pero sí puede ser un objeto de trabajo en la terapia. Miren, muchas de las heridas emocionales que yo veo en la consulta se han generado en la infancia y suelen tener mucho que ver con los estilos de apego disfuncionales de los que ya hemos hablado antes, que están en los otros podcasts, que yo les recomiendo por favor que los escuchen para que entiendan mejor de qué estamos hablando. En mis podcasts yo hablo de los otros, de los estilos de apego, estilo de apego ansioso, desorganizado, evitativo, seguro, bueno, escúchenlos por favor, están antes de este. Entonces, como hemos visto, el estilo de apego no solo interviene en cómo aprendes a quererte a ti, sino también que influye en los miedos que acarreas y las creencias que te dirigen a la hora de querer a otras personas. Ahora, pues que ya has aprendido a conocer las consecuencias del apego infantil en el apego adulto, hoy vamos a ver qué creencias y miedos generan estas consecuencias que a su vez refuerzan ese estilo de apego. Y para ello, vamos a utilizar la clasificación de las 5 heridas más habituales de la infancia propuestas por Liz Pajbu. Espero haberlo dicho bien. Ella es una autora canadiense, ¿sí? Y ella habla de 5 heridas. Herida de abandono, herida de traición, humillación, rechazo e injusticia. Les voy a recomendar unos libros de ella, incluso si ustedes los buscan en internet. Muchos están en PDF y los pueden descargar gratuitos. Buenísimos. La verdad, algunos me costó, por ejemplo, La sanación de las 5 heridas es un libro que me costó un poco, me costó un poco comprenderlo, me demoré mucho en leerlo, la verdad, porque veo muchos conceptos nuevos para mí. La sanación de las 5 heridas, las 5 heridas que impiden ser uno mismo, bueno, en ese también había muchos conceptos nuevos, son libros que requieren bastante atención a la hora de leerlos. Y el otro, Obedece a tu cuerpo, ámate. Ese libro sí me pareció más digerible. Uf, gran libro. O sea, bueno, mejor dicho, ese libro sí me lo he leído por ahí. Me lo repetí muchas veces porque es un libro con mucha información, así que ahí les dejo, ¿cierto? Esa información, por si quieren leer a la autora y quieren conocer a profundidad todo ese tema, apasionante tema de las heridas de infancia. Miren que esta clasificación me parece bastante interesante como guía, porque hay muchos estudios científicos que avalan el impacto de algunos de estos fenómenos vividos en la infancia sobre nuestra estructura mental y sobre lo perdurable en el tiempo. Cómo sucede, por ejemplo, en el caso del abandono. Ahorita ya les voy a hablar acerca de cada una de las heridas. Entonces, ahora que conoces un poco los tipos de apego y probablemente ya habrás identificado cuál es tu predominante o reconocido características de algunas de las personas que te rodean, presta atención a las heridas de la infancia, ya que probablemente despejarán alguna que otra incógnita sobre tu manera de relacionarte o la que los demás están contigo. Recuerda que todas las heridas pueden darse con prácticamente todos los estilos de apego poco adaptativos: ansioso, evitativo y desorganizado. Vamos a comenzar con una de las heridas más comunes y de la que mucho se habla, y es la herida de abandono. Como bien la palabra lo dice, esta herida surge cuando una persona se siente abandonada en la infancia. Aunque muchos de nosotros creemos que el abandono es solamente la desaparición física de los cuidadores. No, implica muchas más cosas, ¿cierto? Esto no significa solamente que entonces como mis papás se separaron y mi papá se largó y nunca más le regresó, entonces me abandonó. La herida de abandono se puede dar de muchas formas y es que un niño puede sentirse abandonado cuando sus cuidadores no lo protegen. Y esto es habitual cuando existe una inversión de roles entre el cuidador y el cuidado, es decir, cuando el cuidador es quien pide protección de forma directa o indirecta a la persona que la cuida. Algunas frases que ejemplifican este comportamiento son: "No llores, ven a darme un beso, que estoy muy triste." O: "A mamá le duele mucho la cabeza, tienes que cuidarla mucho." Por supuesto, estas frases por sí mismas no constituyen una herida ni mucho menos, pero si se convierten, digamos, como en una dinámica, es decir, se repiten habitualmente, se genera un patrón de, pues, que invalida las emociones de la criatura para que sean atendidas las del cuidador, y esto, pues, sí es un problema. Miren que, pues bueno, yo creo que para cada herida y para cada cosa tengo como un ejemplo. Yo tengo una paciente, ella, la madre la tuvo muy joven, como muchos de nosotros, una mamá muy joven, en sus 17 quizás. Cuando ella nace, pues la mamá todavía quería vivir la vida loca. Y lo que empieza a suceder es que mi paciente, a los 5 años, empieza a experimentar la necesidad de cuidar a su madre, porque su madre en ese momento estaba experimentando un poco la adolescencia, ¿cierto? Entonces entraba amigos, parejas a su casa, incluso a veces podía darse cuenta si entre su mamá y su pareja, que eran mujeres, tenían relaciones sexuales, veía a su mamá en estado de alicoramiento extremo. De allí, mi paciente empieza a sentir una necesidad de cuidar a la madre, ¿sí? Y al mismo tiempo invalidar lo que ella sentía. Ella sentía que necesitaba cuidar a su madre, protegerla. Y de hecho, una de las dificultades por las que ella va a la terapia es porque no tiene o tiene una relación bastante complicada con su madre. Su madre desde muy pequeña, además de hacerle de ponerla en esta situación, lo que hace es que mi paciente empieza también a sentir mucha vergüenza porque las personas en el entorno la comenzaron a rechazar, ¿cierto? Entonces hacían comentarios como: es que tu mamá es muy loca, es que tu mamá hace esto, es que tu mamá lo otro, es que tu mamá es una lesbiana. Entonces lo que le pasa a mi paciente es que además del abandono de la madre empieza a sentir rechazo por las personas en su entorno. Pues bueno, ya se imaginarán las consecuencias en su vida de adulta y en sus relaciones, ¿cierto? Entonces, pero bueno, estamos trabajando eso. Creo que es interesante que lo vean con ejemplos también. Estas dinámicas también son muy habituales en papás o en progenitores separados. cuando uno de ellos o los dos utilizan al niño para conocer información de la otra parte, o cuando uno de ellos intenta convencer a su descendiente de que él necesita su amor y que el otro progenitor y que también lo quiere más. Digamos que es como cuando los padres intentan chantajear al niño, es como un chantaje emocional, y esto genera en la criatura una sensación de desprotección y de que las necesidades realmente importantes no son las suyas, sino la de sus progenitores. Otra actitud que puede provocar sensación de abandono en la infancia es la de no escuchar nunca con interés a los niños, porque lo que dicen no son cosas serias o de personas mayores, o cambiar directamente el tema cuando ellos hablan. Lo mismo sucede con el juego, que es una parte esencial de la infancia. Miren, cuando los adultos no dedican tiempo a jugar con los niños o incluso verbalizan que jugar no es importante, es un tipo de abandono emocional muy común y doloroso, y es el de retirar el afecto al niño como castigo por portarse mal o no comportarse como sus cuidadores esperaban. Así que los cuidadores se muestran fríos y distantes cada vez que el niño no cumple con sus expectativas, lo que genera en ellos una profunda sensación de abandono. Entonces, por raro que parezca, el hecho de no poner límites sanos en la infancia también puede generar sensación de abandono, aunque esto se percibe más adelante cuando, al intentar relacionarse con los demás, la persona empieza a ver las consecuencias de no haber recibido límites. Es algo que le genera conflictos por no saber respetarlos, lo que da pie a mucha intolerancia a la frustración. Esto, desgraciadamente, es bastante común, ya que se tiende a pensar que los niños no se enteran de las cosas. Sí, como que no, ellos no saben de qué estamos hablando, ¿no? O que ya aprenderán a ponerse sus propios límites cuando sean mayores. Y en realidad, nada más lejos, esto está muy alejado de la realidad, porque poner límites en la infancia es esencial para desarrollar una personalidad sana, sin que el niño tenga la sensación de que haga lo que haga, todo hará igual. Otra forma de abandono aparece cuando los cuidadores pasan mucho tiempo ausentes físicamente, ya sea por el trabajo, por vivir en un lugar distinto al de la residencia del niño, etc. Y bueno, ahora quizás te preguntes, ¿realmente puede afectar tanto estas situaciones a los niños? Pues sí, la verdad sí. Porque en la infancia no se tienen los recursos intelectuales suficientes para explicarse racionalmente determinadas situaciones. Te voy a poner un ejemplo. Un niño no es capaz de pensar, mamá no me está abandonando, solo está trabajando fuera durante muchas horas para poder pagar mi comida. Los niños captan todo a un nivel muy emocional. Me siento abandonado, y sentirse abandonado duele y les entristece. Y esas sensaciones pueden dejar una huella inconsciente pero profunda que perdura hasta la edad adulta, y probablemente hará que te cueste relacionarte desde la responsabilidad afectiva, ya que todo aquello que implique poner sobre la mesa el estado del vínculo para establecer acuerdos, cambiar los que ya hay preexistentes, poner límites, etc., todo esto lo vas a vivir con mucho más miedo a que implique un abandono. Por otro lado, a ti también te costará mucho pedir lo que necesitas, más allá de atención y cariño, que te resultarán esenciales para atenuar el miedo al abandono. Y por supuesto, esto no es una ciencia exacta, ¿sí? Ya que el desarrollo emocional de los niños depende de muchos factores a la vez, y habrá quienes, aún viviendo o aún vivido este tipo de situaciones, no desarrollan esa área de abandono. Pero según mi experiencia, eso último no es lo habitual. Y también es importante tener en cuenta que, al igual que sucede en los estilos de apego, en general, los adultos no tienen ninguna intención de infligir heridas emocionales a los niños, ¿cierto? O sea, normalmente el papá o la mamá no tiene la intención consciente de hacerle daño. O sea, nuestros padres no es que querían dañarnos. Pues hacen lo que pueden con los recursos que tienen, ustedes ya saben, ¿cierto? Y todo es importante, y es muy, por eso es muy importante entender todo esto. Lo que pasa es que muchas veces, y esto, bueno, esto es un poco hasta normal, porque cuando nosotros estamos pequeños, nosotros idealizamos a nuestros padres, literalmente nosotros de pequeños vemos a nuestros padres como dioses. Por eso es que somos tan duros con ellos, porque nosotros creemos que ellos tienen que comportarse de una manera y esa manera normalmente nuestra mente es como perfecta, no te puedes equivocar porque eres mi papá o eres mi mamá y se nos olvida que tu papá y tu mamá antes de ser eso pues son personas. Y por eso me gusta mucho hablar con personas que tienen hijos porque pues saben de qué le están hablando, saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Es como mucho más fácil entender este concepto. Pero entonces la herida de abandono suele relacionarse con un estilo de apego ansioso, ya que algunas de sus principales consecuencias son un excesivo miedo a la soledad. Y recuerda que la ansiedad por separación que se caracteriza está en el apego ansioso, inseguridad y recelo con personas desconocidas. Entonces vamos a hacer un breve resumen de la herida de abandono. Lo que sentí como, o lo que sintió en mi interior es mis padres no estaban para mí, eran ausentes emocional o físicamente. ¿Cómo me siento ahora en mi vida de adulto? Pues me asusta la soledad. Y lo que termino haciendo es, siento la necesidad de tener la atención de las personas. Si no tengo atención, me da rabia y busco la forma de llamar la atención. A veces lo que hago, lo hago de mala forma. Acepto cualquier tipo de compañía con tal de no sentirme solo o sola. Y así, la compañía me haga daño, no sé cómo dejarla. Pienso que por lo menos hay alguien. Y aquí unas breves recomendaciones para cultivar amor para esta herida. Es muy importante que comiences a conectar con tu niño interior. Tomen esa foto que tengan de pequeñitos, hablen con esa foto. En mi podcast yo tengo muchas meditaciones para conectar con nuestro niño interior. Aprendan a cultivar actividades que contribuyan a su bienestar. Tengan un diario, pasen tiempo con ustedes mismos a solas, tiempo de calidad. Dejen de creerle tanto a su mente. Y para eso sí, pues tiene que estar en la terapia porque eso implica, tiene muchas implicaciones no creerle tanto a nuestra mente. Empiecen a cultivar grupos de amigos en los que puedan confiar y aporten su amor y su compañía a otros. Entonces, en la herida de abandono, ¿cómo les parece que los expertos hablan sobre que esta herida se da en más o menos en la edad de los 3 años, cuando, bueno, como les estaba diciendo ahorita, cuando hay una ausencia, ya sea física o emocional, como los ejemplos que les di ahorita? Incluso también se dice que una persona, o bueno, un niño puede sentir ese abandono desde el embarazo, o se puede presentar abandono y el feto puede sentirlo a través de los cambios emocionales que experimenta la madre. Cuando un niño se siente abandonado, cuando sufre ese abandono, no cuestiona las acciones negativas de sus padres, porque, como les decía ahorita, no tenemos la capacidad para hacerlo, sino por el contrario, se pregunta o piensa qué acción surge porque algo está mal con él o porque no es suficiente para recibir amor. Creo que yo voy a dar este paso, creo que voy a dedicar cada podcast a cada herida. Miren, les voy a decir algo. Hace unos días estaba hablando con una paciente. Ella tiene una relación de dependencia emocional muy fuerte. Entonces tiene un hijo con su pareja. Su pareja tiene una adicción al alcohol. Entonces, bueno, se enfiestó y se emborrachó el fin de semana. Se desapareció todo el fin de semana. Y el niño tiene 3 años. El niño que tienen en común tiene 3 años. Cuando el papá llega a la casa, coge y se duerme todo el fin de semana, pues obviamente de la borrachera. Y lo que el niño ahí le dice a la mamá es: mamá, papá está bravo. Y la mamá le dice: ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Y entonces el niño le responde: porque no quiere jugar conmigo. Creo que este es el ejemplo perfecto para esta situación. El niño no tiene la capacidad de relacionalizar que su padre estaba en una borrachera que no le daba ni para pararse de la cama, pero entonces lo que el niño hace es que cree que el comportamiento de su padre tiene que ver con él. Cree que su padre está bravo con él y que por eso no quiere jugar con él. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Entonces, sanar la herida de abandono es crucial para poder mejorar la manera de relacionarnos con los demás, sobre todo con nuestra pareja. ¿Cómo se estarán preguntando cómo aparece la herida de abandono en las relaciones de pareja? Sebastián Zuck, un psicólogo y escritor, destaca algunas señales que indican que puede existir una herida de abandono cuando la persona, uno, tiene una profunda y constante necesidad por la aceptación y aprobación. Dos, cuando todo el tiempo le rondan pensamientos y escenarios de abandono. Tres, a pesar de la violencia que se pueda ejercer en la relación, se queda por miedo. Cuatro, es una persona que le abruma la vulnerabilidad o tiene algunas veces mucho miedo a la intimidad con alguien. Cinco, también tienen una preferencia constante al espacio o individualidad. También pueden buscar atención, apoyo y sobre todo protección. Pueden adoptar, esto es muy común, el rol de víctima e incluso llegando a inventarse enfermedades para recibir atención. Ocho, pueden pedir con frecuencia, por gusto, no por necesidad, ser el centro de atención. 9. Se les dificulta funcionar solos. Existe una angustia a la soledad y esto se agrava pues al ir envejeciendo. 10. Tiene momentos de tristeza y llanto fácil. 11. Pueden experimentar una dificultad para aceptar un no por respuesta. Y 12. Presentan un gusto por el sexo que suele ser como arma para que la otra persona se apegue a él o a ella. Y bueno, por último, y unas recomendaciones porque ustedes me imagino que se estarán preguntando cómo sanar. Se puede hacer de muchas formas, pero yo les recomiendo que conecten con esa historia de dolor, con esos momentos en los que ya les di muchos ejemplos de cómo puede surgir una herida de abandono. Ustedes mismos pueden incluso hacer una meditación y conectar con ese niño y preguntarte, ¿en qué momento me sentí abandonado? ¿Cuándo me sentí desaprobado, cuando sentí que no estaban ahí para mí? Necesitamos poder conectar con esas experiencias de dolor para poder sanarlas. Y las podemos resignificar a través de meditaciones. Yo hago un tipo de terapia que se llama EMDR, desensibilización y reprocesamiento de la información a través de los movimientos oculares. Eso es lo que significa EMDR. Y esa terapia es muy eficaz para ir al pasado y resignificar recuerdos y darles como desensibilizarlos, es como la palabra que utilizamos nosotros, como quitarles esa carga emocional y darles un significado diferente. Me parece muy eficaz, sobre todo para sanar el pasado, este tipo de técnica. Aunque no es una técnica convencional y no muchas personas la conocen, y si pues quieren saber acerca de ella, los invito a que busquen en internet en una página que se llama Emdria, EMDR. E de elefante, M de mamá, D de dedo, R de Roma. Y bueno, si les interesa, pues buscar un terapeuta que haga ese tipo de técnica o yo con mucho gusto les puedo ayudar en la terapia. Entonces, para sanarlo, ¿ustedes cómo lo pueden hacer? Pues primero que todo lo tienen que aceptar. Siempre que tengamos o necesitemos sanar algo, necesitamos aceptar que existe, que está, que yo tengo eso, ¿cierto? Ese es el primer paso para sanar cualquier herida, y no es fácil, pero es el punto de partida para poder cambiarlo. Y no hacerlo significa que jamás vas a asimilar que la relación terminó. Y lo más probable es que estés unido, unido a ella emocionalmente. Escríbele una carta a tu niña, a tu niño herido, diciéndole que el abandono o la falta de cariño no fueron por ser tú o porque no fuiste suficiente, sino porque la persona que te hirió tenía sus propios dolores y no supo amar correctamente. Haz las paces con tus sentimientos y con tus emociones. Abrázalos y es la clave para poder seguir. Manifiesta lo que sientes a tiempo, porque si sigues ignorándolo, no implica que desaparezca. De hecho, reprimirlo puede alterar la manera en la que accedes a los recuerdos. No temas llorar si tienes ganas. Es una forma natural de drenar tu frustración y evita que las emociones te controlen todo el día. Es muy importante que cultives relaciones en las que no tengas que pedir atención o cariño. Escoge consciente y rodea, conscientemente y rodéate de gente que ha demostrado que les importas desinteresadamente y que estarán ahí para ti. Y una vez elijas a las personas, confía en ellas y dale a entender a tu niño interior que las cosas ya son diferentes. Puedes confiar. Por supuesto, trabaja en su autoestima. Porque es normal que después de tanto tiempo de compartir con alguien, se vea comprometida tu autoestima. Así que dar un manejo adecuado y a tiempo va a evitar episodios de depresión y ansiedad. Por último, puedo decirles o quiero decirles que el acompañamiento de un especialista puede ser de gran ayuda en este proceso de sanación. No se cierren a esa posibilidad de aprender a canalizar sus emociones. Aceptemos que necesitamos tiempo para sanar y que el proceso no va a ser lineal. Se los digo con todo el conocimiento de causa. Me pasa mucho en la terapia. A veces mis pacientes yo los veo como, wow, sí, me siento súper bien, ya sé afrontar esto, ya puedo, no sé, gestionar mis emociones, ya puedo poder, ya estoy aprendiendo a expresarlas, pero ya luego vienen con otro tema y otra vez están un poquito como que me pasó esto y esto es una dificultad para mí. Es aprender a gestionarlo y no es lineal. Y saben, yo creo que el proceso de sanación es para toda nuestra vida. Lo que pasa es que tú en la terapia aprendes cómo pilotearlos, que les digo yo. Así que si lo hacen, sean pacientes, si quieren entrar en este mundo de la sanación, sean pacientes y no teman enfrentarse cara a cara a sus fantasmas, porque no va a funcionar si quieren salir corriendo a la primera que tengan que ir al pasado y tengan que volver a conectar con ese dolor. Porque es la única manera en la que lograremos ponernos de pie y decidir apostar por nuestra estabilidad emocional. Y ahora, para finalizar, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, arroba stefgarcia-terapeuta, en TikTok igual. Recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify, en Apple Podcast. Y me encuentran como El Consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.